Segunda clase correspondiente al día de hoy, sábado. Estamos el sábado 23. Estamos en el libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 129. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a culminar el versículo 20 para dar el incremento al noveno capítulo. Mucha información extraordinaria tiene este segmento, como ustedes han podido ver. Tengo que prender esto para... Es una cantidad de información muy buena, sí. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir todo este pensamiento espiritual. Tomemos un minutito para hacer uso del protocolo que tenemos nosotros como familia real, que es el uso de Primera de Juan 1:9. Hacemos eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas en nuestra vida espiritual, para tener esa máxima producción que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame llevarlos a la última lección, a la última versículo que vimos, que es versículo 18 del capítulo 8. Dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró con tus padres como en este día. Y lo que notamos en esa ocasión es que el Señor siempre hace pactos y siempre menciona su pacto con Israel, porque resulta que todas las instrucciones que Él le da al pueblo de Israel están por escrita, y eso es algo que Israel reconoce. Entonces, vimos que lo que ha sucedido con el pueblo de Israel es que ha comenzado a divagar de una forma tremenda por la gran prosperidad que ha experimentado. Esto comienza con el reino del norte, en el recuento que tenemos nosotros. Recuérdense que Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. 10 de las tribus se despegaron de las dos tribus de Israel del sur, de Judá, y comenzaron a desarrollar su propia economía en el norte. Y después de esto, claro está, debido a que ellos no iban ya al templo, que se estaba situado en Jerusalén, entonces ellos construyen su propia casa en Betel y construyen su propio sistema que comienza bien, pero al final termina yéndose al paganismo, a la idolatría total y completa. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo. Ellos lo que tenían era dioses y diosas que se hacían por sus propias manos. Ellos labraban, los orfebres y las personas que hacían este tipo de cosas, pues eran los que ellos utilizaban para hacerse estas propias estatuas para que su economía tuviera vibrante. Eso es lo que ellos querían, porque según el paganismo las cosas son giratorias, rotativas, y ellos querían tener una buena cosecha, y la buena cosecha pues necesitaba que ellos hicieran ciertas cosas. Entonces, tenemos estas personas que son agricultores y rancheros y observan que el pasto es más verde en la primavera y en el otoño, y debido a que el verano hay sequía, pues, y el invierno el pasto no crece y que permanece latente. Entonces, de manera que hay dos temporadas de crecimiento, la primavera y el otoño. Ellos podían ver estas cosas claramente, y ellos observan que hay frutos por unos cuantos meses y después viene la sequía, y después vienen frutos de nuevo con las lluvias y con las temperaturas correctas, etc. Y concluyen que eso se debe a que uno de los dioses de su panteón, el dios de la fertilidad cananeo, que es Baal, que se levantaba y después moría, y así era que ellos adoraban. Y decidieron entonces animar a los dioses, porque estos inviernos eran largos y que se quería pues asegurar que la primavera llegaría. Entonces lo que hacían era salir a los campos, y tenían varias ceremonias en los campos, incluyendo pues los ritos sexuales de fertilidad. Así pues que fornicaban al aire abierto en el nombre de estos dioses para animarlos a darle fertilidad al campo, para que sus animales fueran fecundos y sus pastizales frondosos. Y por la pregunta que nos hacen, ¿por qué todo eso? ¿Por qué estas personas hacían estas cosas? Bueno, porque ese era su negocio. Ellos se habían retirado de Jehová, se habían retirado de su Dios, por la gran prosperidad que tenían, estaban disfrutando ellos en esos momentos. Entonces, eso es algo de lo cual las personas se olvidan. El motivo por el cual lo hacían era por sus negocios, el negocio, el gran comercio que ellos tenían. Entonces, la religión era una manipulación para animar la producción de sus productos, y esto tiene que verse bajo la lupa de una sociedad agrícola. Ahora, remóntense a esa época por un momento y dense cuenta que esta era una sociedad agricultural, ranchero, agricultural. No se podía viajar como se viaja hoy en día en carro, que vas, tú puedes ir de aquí a Dallas en asunto de 2 horas y media, 3 horas, de aquí a Austin.
4 horas y media,
según él, okay, en el carro de él. A Austin puedes ir en 2 horas. Bueno, es la trayectoria en Israel era muy pequeña, pero se demoraban, tenías que ir caminando o en burro. O sea que eso se demoraban. No había, lo que les trato de decir es que no había ese tipo de comunicación y de comercio tan grande, porque eso necesitaba alojamiento, necesitaba comida, entonces una serie de cosas muy difíciles. Entonces estas personas se van retirando de las enseñanzas que tiene el pueblo de Israel en Judá. ¿Se dan cuenta? Entonces en el norte ellos se despegan de esto, están aislados y ellos comienzan a ver las cosas de otro punto de vista porque no conocen a Jehová. Y entonces ellos comienzan a darle este tipo de cosas, haciéndole caso también a la naturaleza pecaminosa, que bueno, vamos a hacer estos rituales porque hay que, estos dioses hay que animarlos. Y ellos, claro está, lo hacían. Entonces, esto viene, pues tiene que verse bajo la lupa de una sociedad agrícola. Y ese es el motivo por el cual para ellos este dios Baal, que era el dios de la naturaleza, de paso Baal es el más prominente dios cananeo, es el dios de la fertilidad, y Baal quiere decir señor, de paso, y ese es el título que utilizaban para los reyes también, porque se veían como dioses estos reyes. Y ese es el motivo por el cual cuando lean el libro de los reyes, ustedes se van a dar cuenta de que cuando Elías y Eliseo hacen los milagros, cada uno de esos milagros, los relámpagos, la lluvia, la escasez de lluvia, y todos esos milagros son ataques en contra del baalismo. Eso es lo que están haciendo, que es la adoración de esa deidad pagana. En otras palabras, estos profetas fueron levantados por Dios para contrarrestar y abrirle los ojos a los israelitas que pensaban que Baal iba a causar la lluvia de la primavera. Entonces, ustedes se recuerdan lo que sucedió con el recuento de Elías. Les voy a dar un poquito de información de eso porque para remontarnos y que ustedes vean exactamente qué era lo que estaba pasando. Elías fue llamado por Dios en un periodo crítico, entonces, de la vida de Israel. Económica, Israel, estamos hablando del reino del norte. Recuérdense que es Israel y Judá en estas épocas ya, porque ya se habían separado los reinos. Entonces, económica y políticamente, el reino del norte estaba en una posición fuerte y próspera desde su separación del reino del sur. Omri, que fue uno de los reyes, que después los reyes del norte fue una verdadera guerra y matanza que se hacían entre ellos mismos para poder mantener para tener el gobierno. Él estuvo comisionado como rey de los años 885 a los años 874 antes de Cristo. Él había iniciado una política mercantil y relaciones amistosas con los fenicios. Para enseñar su buena fe, Omri, el rey del reino del norte, dio a su hijo Acab en matrimonio con Jezabel, ¿okay? La hija del rey Et Baal, así se llamaba, Et Baal, señor Et, ¿okay? Que era el rey de Tiro, o de Tiro, perdón, que en el día presente de hoy se encuentra en el Líbano, en la parte sur del Líbano. Entonces, y se le conocía como los Sidonios. Entonces, ella fue la que introdujo la adoración de Baal a Israel, al reino del norte, y esta fue la religión que se diseminó rápidamente y amenazó la existencia del reino del norte, que finalmente lo trajo a su propia destrucción, como le dijo Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual Elías fue enviado, para que la nación de Israel, junto con sus líderes, regresaran a Jehová a través de sus mensajes proféticos y de los milagros que él estaba haciendo. Entonces ese es el trasfondo. Con todo esto en mente, tenemos que comenzar, que vemos que al comenzar el ministerio de él, se dirige al rey Acab. Elías va al rey Acab y le dice, en Reyes 17:1, le dice lo siguiente, permíteme ver aquí a Reyes 17:21, que lo tengo aquí. Lo pasé, ¿verdad? Reyes, aquí tienen, Reyes 17:21. Entonces Elías Tisbita, él viene de la parte noreste, de Jerusalén, de la parte al otro lado del río Jordán, ahí es donde nació él. Entonces, era de los moradores de Galaad, esa es la zona en la que vino, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Fíjense lo que él le dice al rey. Entonces, de esa manera, repitió la advertencia de Moisés, que se encuentra en Levítico 26, del 14 al 39. Yo personalmente quiero darles esto a ustedes de nuevo, porque este es el recuento de las bendiciones y las maldiciones de Israel. Y esta es la política de Dios, señoras y señores. Fue para el pueblo de Israel, pero sigue siendo la política de Dios individualmente. Cada uno de nosotros tiene que seguir eso. Entonces, fíjense la dureza de este asunto. Aquí dice él en Levítico 26, del 1 al 14. Pero si no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y se aborrecen vuestra alma, mis ordenanzas, para no poner por obras todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, todo es compacto, todo es legal, esto es de un marco legal. O sea que estamos hablando de un contrato hecho y que tú estás quebrantando ese pacto y esto tiene consecuencias severas. Yo por mi parte les haré esto, pondré sobre ustedes terror súbito, tisis y fiebre que consumirán los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembrarán vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos y de los que aborrecen los dominarán y huirán sin que nadie los persiga. Continúa diciéndole, y si aún con todas estas cosas, estos son los siete ciclos de disciplina que vienen a una nación que se separa de Dios, que en este caso la nación de Israel. Si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré siete veces más por sus pecados. Yo quiero que ustedes sepan en este momento que los Estados Unidos están disfrutando de un auge económico impresionante. Este es el último empujón de Dios a favor del pueblo. Miren, yo tengo, a ver si pasan este examen. ¿Y qué está pasando con este pueblo? Que se han retirado de Dios con el mismo problema que tenían los israelitas. Se separan de Dios, comienzan a ver el paganismo, echan abajo todo lo que es de Dios, quitan los 10 mandamientos de la escuela, y viene ese deterioro impresionante que está existiendo en los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, nosotros lo estamos viviendo aquí en los Estados Unidos con las noticias del día. Esto era lo que pasaba sin las noticias que tenemos nosotros, por ahí tienen por escrito lo que sucedía. También, del versículo 19, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío. Claro está, porque tienes un gran poder, ¿quién me puede derrotar si yo soy, mira cómo tengo esta, ¿verdad? Entonces, y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Ahí viene el problema agricultural. La economía de ellos se basaba en la agricultura y en el ganado. Si el ganado no tiene pasto, no come y se muere. Si no hay agua, pues no hay higo, no hay frutas, no hay verduras, no hay nada. No hay producción, no hay trigo. Entonces, y dice, y las fuerzas de ustedes se consumirán en vano porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si proceden con hostilidad contra de mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes siete veces conforme a sus pecados. Soltaré entre ustedes las fieras del campo que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número de manera que sus caminos queden desiertos. Bueno, nosotros estamos viendo la violencia que hay hoy en día en los Estados Unidos, que va a incrementar también aquí. Después dice en el versículo 23, y si con estas cosas no se enmiendan delante de mí, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra de ustedes. Y yo mismo los heriré siete veces por sus pecados. Y trataré sobre ustedes y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. De nuevo lo menciona. Ustedes se van a dar cuenta que en los libros del Antiguo Testamento y aún en el otro se menciona el pacto de Dios. Es un Dios de pactos. Es el único Dios que hace pacto con el hombre. No hay otros dioses, todos los demás son dioses paganos que no pueden hacer pacto, porque resulta que en el pacto Él dice lo que va a suceder en el futuro. Entonces tenemos una certeza absoluta de que este es el Dios Todopoderoso. Y cuando se reúnan en sus ciudades enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en manos del enemigo. Ustedes comprenderán que cuando hay escasez, ¿qué hace la gente? Se va para la ciudad donde creen que van a encontrar alimento. Y ahí se reúnen y no hay lugar y entonces hay pestilencia. Y después dice, cuando yo les quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán un pan en un horno y les darán el pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. Ahí está el gobierno que interviene para darle medido a las personas esto. Y después dice, si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad en contra de mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra ustedes y yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Esto sucedió en el asedio de Jerusalén. Esto lo tiene Josefo, lo escribió Josefo, que era lo que sucedía. Habían pandillas de personas que estaban buscando comida y cuando olían asado, comida, porque era carne y tenía, resulta que entraron una vez y estaban viendo que la mujer estaba cocinando a su hija en la leña y se quedaron espantados, pero de todas maneras el hambre les hacía eso. La persona dice, bueno, si se murió, pues, aunque sea que me sirva de alimento, porque la supervivencia es así. Entonces, eso es lo que él dijo, y eso se cumplió en Israel, pues, en Jerusalén, con el asedio. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán, y destruiré sus lugares altos y derribaré sus altares de incienso y los amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos. Está hablando del motivo por el cual esto ocurre. El motivo por el cual todo eso les viene es por la idolatría, que es el pecado número uno en los ojos de Dios. O sea, todos los más pecados, pero el pecado es el número uno, es idolatría. O sea, el dinero, todo lo que tú quieras, nada va enfrente del Señor. Entonces, también dejaré en ruinas sus ciudades y desolaré sus santuarios y no olerá sus suaves aromas, asolaré la tierra de modo que sus enemigos que se establezcan en ella quedarán pasmados. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes. Esa es la diáspora judía, ¿verdad? Que recién ahora se está volviendo el pueblo, 50% de la población judía conocida ha regresado a Israel. ¿Okay? Porque estamos acercándonos a los últimos tiempos, va a venir el Mesías para establecer su reino, pero antes de eso, dos tercios de la ciudad de Israel va a aparecer en estos asedios, porque el odio va a seguir tremendo. Recuérdense que la iglesia va a ser sacada. En estos momentos el odio es contra la iglesia. Y siempre ha existido en contra del judío, porque este es el sistema cósmico de Satanás. Satanás odia al judío porque es la niña de los ojos de Dios. Pero Dios no le va a permitir que lo destruya. Ahora, ¿quiénes son los que son perseguidos de esa manera? Los que están sin Dios, los que echan a un lado al Señor, los que no le hacen caso. Entonces, claro está que Él es perfecto en todo lo que Él dice. Dice, también dejaré en ruinas sus ciudades, asolaré la tierra de modo que sus enemigos se establezcan en ella, quede pasmado. 33, a ustedes sin embargo los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes y la tierra de ustedes será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Ya vemos que Israel estuvo desalojada por un periodo de 1900 años aproximadamente. Muy pocas personas han habido allá. Ahora, recién ahora es que se ha formado pues ese auge tremendo económico que hay, porque hay un auge económico impresionante. Después, en Levítico 26, versículo 34, dice, entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habiten en la tierra de sus enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en los días de reposo que ustedes mientras habitaban en ella. En cuanto a los que queden de ustedes, infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. Y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará. Y aun cuando nadie los persiga, subirán como quien huye de la espada y caerán. Han habido persecuciones. Ha habido persecuciones de judíos importantes, como sucedió en Alemania, pero ese no es el único tiempo en que ha ocurrido. Ha ocurrido en otros tiempos históricos la persecución del judío, los pogroms que hacían en Rusia, era persecución del judío simplemente por el hecho de ser judío, nada más. Entonces, claro está que el pánico que tú sientes cuando te ves en ese asolamiento es tremendo. Después, ahora yo creo que sepan que hay lugares que Dios ha preparado, como esta nación, que es albergue para el judío y se le trata al judío de la misma forma que se trata a cualquier otro ciudadano. O sea que no hay eso. Aquí el judío tiene un auge importante en los Estados Unidos. Pero ahora estamos viendo que está comenzando el antisemitismo. Está comenzando y ya han puesto personas en el Congreso que son antisemitas hasta la coronilla. Y eso poco a poco se va difundiendo como la levadura. Porque hay envidia. Contra el judío siempre ha habido envidia, porque el judío siempre sube. Y claro está, como sube, pues le tienen envidia. Entonces, tropezarán los unos con los otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No tendrán fuerza para hacer frente a sus enemigos. Y perecerán entre las naciones y los devorará la tierra de sus enemigos. Así que los que sobrevivirán de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos. Y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Esto no es que la iglesia esté diciendo eso, porque yo tenía un amigo judío que vino aquí. Ustedes lo conocieron. Este señor, yo una vez le dije que la política divina era esa de que el judío iba a pasar por estas cosas. Y si se puso, ¿cómo es posible? No, que la iglesia, que no es la iglesia. Estamos hablando del libro de Levítico. Estamos hablando de los libros más importantes del Pentateuco, que es lo que está diciendo Dios. ¿Okay? O sea que no estamos hablando de algo que la iglesia ha sacado, sino que está escrito. ¿Me cuenta? Pero claro está, la mano de Dios está con ellos. Entonces cuando dice, este pueblo perecerá, A esto se refiere, a que va a ser sacado de la tierra, y muchos van a morir, pero los otros van a ser desterrados, básicamente. O sea que esa desolación tiene que ver con el destierro de un pueblo que ha tirado raíces. Imagínense, tú tiras raíces, tienes, has hecho tu trabajo, has tenido cosas, y de repente, fuera. Esto ya le pertenece ahora al gobierno. Eso no es tuyo. Oye, te lo robaron así descaradamente. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, eso se lo estoy diciendo porque esto es precioso. O sea, nosotros tenemos que seguir los dictámenes divinos. Esta es la política divina, señores, para el pueblo de Israel, y esto proviene de las normas y principios del Todopoderoso. El que lo ama y lo sigue. Bueno, yo ya dos veces les he leído la porción mala, pero la porción buena es extraordinaria. Las bendiciones que persigue Dios a la persona que lo ama son extraordinarias. Te perseguiré y te alcanzaré con bendiciones. ¿Okay? Con bendiciones, las bendiciones del Todopoderoso para los que lo aman. Bueno, entonces, como pueden ver, estos profetas llevaban el mensaje divino. Y por eso Elías, que en hebreo significa mi Dios es el Señor, ese es el nombre de Elías, les dice que no es por medio de su, si no es por medio de su palabra, no habrá lluvia en la tierra por 3 años. Punto. Y atrás de él se fueron, claro está. Cuando él les dijo eso, a buscar a este señor, lo vamos a matar, pues. Pero no hubo lluvia. ¿Y qué fue lo que eso hizo? Bueno, eso echó abajo la aseveración de estos profetas de Baal, que podía salir, ponerte tatuajes en tu puerta, hacer cualquier cosa como fornicar en el aire abierto, ir al templo con las prostitutas sagradas, no importa las actividades a que se entregaban ellos, no iban a traer lluvia de esa manera. Punto, el Señor no se las iba a dar. Entonces, porque yo, dice Elías, profeta del Altísimo, he recibido el mensaje de Jehová, el cual les transmito, no va a haber lluvia, para que ellos se quiten arriba de qué, de este asunto del paganismo. No hay Dios como el Dios de Israel, que es el Dios del universo, y eso es lo que ellos tenían que conocer. Ahora, teniendo ellos esa información divina que era tan importante, ellos pues hacían caso omiso del asunto, y ese era el problema que tenía Israel. Ese era el problema, pero no solamente Israel, aparentemente esa es la política humana con la naturaleza pecaminosa. Simplemente que en Israel tenemos el ejemplo, pero el ser humano es así. El ser humano llega a la prosperidad y se olvida de Dios. O sea, inmediatamente, y no lo hace de una forma abierta, sino poco a poco. No, que voy a ir por acá, y que hoy no voy, y que voy a hacer esto. Y que mañana no voy a hacer esto, porque mañana me la pasaré. Yo escucho la lección después. ¿Okay? O yo leo la Biblia después. Pero resulta que ya para cuando llega el día, estás muy cansado, no tienes tiempo para leerla, o te lees 3 palabras y ¡pá! Te dormiste. ¿Okay? Y hice lo posible. O también, yo sé que a veces uno se puede concentrar cuando está manejando en el carro, pero el asunto es que no es lo mismo que sentarse en la iglesia. No olvides de congregarse como es costumbre de algunos, como dice la palabra de Dios, porque aquí estamos separados de todo y estamos recibiendo la información directamente del pastor que tiene el mensaje y la comida espiritual para los hijos de Dios. Entonces, como pueden ver, entonces a través del libro de los Reyes hay una confrontación sobre ese tema de la idolatría, y este viene a ser la misma cosa, pues. Aquí, ¿somos criaturas o somos los seres autónomos? Para nosotros es lo mismo. ¿Qué somos? ¿Las criaturas de Dios o seres autónomos que no necesitamos a Dios? Entonces, somos criaturas que vamos a depender de Dios, o vamos a tallar nuestros propios dioses con nuestras propias manos para hacernos ricos, y es lo que pensamos en el dinero, porque el dinero es el que lo hace todo, ¿verdad? Entonces, el versículo 20 termina el capítulo con la amenaza de que si ellos no enderezan sus corazones en lo que concierne a la prosperidad, van a caer en la historia. Fíjense que lo que les pasó a ellos fue por la prosperidad que tenían, que se dieron al paganismo, y ahí fue la destrucción. Pero el paganismo es como un cáncer, no lo ves, pero si no te diriges a él, tarde o temprano te mata, te elimina, así de simple. Entonces, claro está, nosotros tenemos que tener pues esto en mente. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, porque en muchas maneras el examen de la prosperidad es mucho más difícil, es mucho más sutil, es más difícil mantener el rumbo durante la prosperidad de que mantenerlo los ojos en el Señor cuando estás en la adversidad, porque ahí estás clamando al Señor durante esa prueba. Entonces, en Deuteronomio 8:20 tenemos lo siguiente: como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán porque no oyeron la voz del Señor tu Dios. Bueno, fíjense que las naciones que las destruye es lo mismo que está haciendo el pueblo de Israel cuando entra el pueblo a Canaán. Está sacando a ese pueblo que fue sacado precisamente por lo mismo, por la idolatría. Entonces ellos llegaron a tener eso y por eso Dios quería que ellos estuvieran separados, que no tuvieran ningún tipo de unión con las personas fuera de Israel por debido al paganismo. Entonces eso es muy importante. Los exámenes de la prosperidad entonces son sigilosos, son furtivos y mucho más difíciles de soportar que los exámenes de la adversidad. De alguna manera los exámenes de la adversidad son más fáciles por el mismo hecho de que el examen de la adversidad te tira al piso, te tumba. Y cuando estás abajo, lo único que puedes hacer es mirar para arriba, mirar al Señor y clamas al Señor. Pero cuando tienes el examen de la prosperidad, pues no ves arriba, porque si lo tienes todo, tú estás arriba de la montaña, tú eres el rey, tú eres el que tiene todo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. O sea que, en un sentido, los exámenes de la prosperidad son más engañosos y difíciles de manejar que los exámenes de la adversidad. Ahora, piensen por un momento este asunto. ¿Por qué le está diciendo esto Dios a Israel? Porque los iba a prosperar. ¿Por qué los iba a prosperar? Porque iban a pegarse al Señor con su corazón. Lo mismo nos dice a nosotros. Él nos va a prosperar. Y se va a prosperar. No tiene que ser con dinero, pero vas a sentir la paz, la tranquilidad. Vas a tener todo lo que necesitas. No te va a faltar nada. Entonces, ese es el momento que te puedes desviar de Dios. Y si te desvías de Dios, entonces viene el problema. ¿Okay? No lo vas a utilizar como tu geniecito que lo... frotas la lámpara y ¡pum! Sale y le vas a pedir. No, él no hace las cosas de esa manera. Entonces, así concluimos el capítulo número 8. Y ahora vamos a comenzar con este capítulo número 9, en el cual introduce pues una nueva sección donde se presenta el asunto de la gracia de Dios. Y esto nos ofrece una gran exposición de la doctrina de la gracia en el Antiguo Testamento. Y les digo esto porque muchas personas piensan que el Antiguo Testamento tiene que ver con el legalismo, debido al libro de Gálatas, que les voy a explicar acerca de eso también. Pero no es así, porque recuérdense que Dios está atrás del corazón. Él quiere que el pueblo tenga una unión del corazón con Dios, de amor con Dios, no de legalismo. No le interesa el legalismo, señoras y señores. Lo que pasa es que ese legalismo entró porque los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas esas personas que estaban en el curubito, se habían metido en el legalismo y estaban conduciendo al pueblo al legalismo. Pero Dios no quiere el legalismo, no le interesa el legalismo. Pues bien, entonces vamos a ver el corazón del examen de la victoria militar y de la autorrectitud. Vamos a ver el meollo de este asunto y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 9, del 1 al 29. Pues bien, ahora desde el capítulo 9 hasta el final del capítulo 10, vamos a tener esta otra sección interesante. Y lo que quiero hacer, quiero darles un recordatorio de esto que estamos estudiando, porque esto tiene implicaciones importantes a través de toda la sociedad. Tiene implicaciones en el campo de la salud pública, tiene implicaciones en lo que concierne al sistema bancario, en lo que concierne a la interacción con los animales, en lo que concierne a las relaciones humanas con los emigrantes a una nación, que es un tema candente en estos momentos, ¿verdad? Que de manera que vamos a tener una serie de preguntas sociales con las cuales lidiamos el día de hoy. Y estos asuntos pueden ser manejados solo si entendemos los estatutos y juicios con sus detalles. O sea que esto nos presenta un proceso mental diferente del que tenemos aquí. Este es el proceso mental que nosotros podemos entender de una manera correcta. Todo esto está cubierto pues desde el capítulo 5.1 hasta el capítulo 11.32. Ese es el segmento que contiene esta información. Entonces, de nuevo Moisés se dirige a la alianza del corazón y les voy a poner este asunto porque el énfasis que nosotros podemos ver es grande. Aquí tienen ustedes la alianza del corazón y estos son los versículos bíblicos que está utilizando él en el transcurso del capítulo 5 hasta el 11, pero vamos a ver los que hemos visto hasta el momento. Deuteronomio 5.29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? O sea que él está hablándoles a ellos acerca del corazón. El corazón es la parte pensante y el corazón es el que tiene que tener las normas y los principios de Dios, las cuales provienen, de las cuales emana el amor de Dios. En Deuteronomio 7.17. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? Entonces está hablando de qué, ¿dónde está tu corazón? Porque si tú estás pensando de esta manera, tu corazón está alejado de mí. Porque no estás creyéndome a mí. Yo te estoy diciendo que sí, que esto no es ningún problema. Y después en Deuteronomio 6:5, perdón, el que está arriba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso lo está repetido por el Señor en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, para probarte, ¿verdad? Para probándote al fin de saber lo que había en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Entonces se dirige al corazón, que es la parte pensante donde se encuentran las normas y los principios de la persona que guían su vida. Lo que está en tu corazón, que es la parte pensante del alma, es lo que va a guiar tu vida. Si está atiburrado con el paganismo, tu vida va a ser un desastre. Vas a construir y se va a destruir. Y por más de que tengas, a la final pierdes todo. ¿Okay? Porque hay personas que llegan a tener, pero a la final, cuando estés en el tribunal de Cristo, si tú no creíste en el Señor, primero que todo no vas a estar ahí, sino que vas destinado al lago de fuego. Y si eres creyente, vas a estar enfrente del tribunal de Cristo, no vas a tener nada. Mira, Manuela, tú decidiste a tomar las bendiciones que te da Satanás. No creíste en el Señor, creíste en el sistema cósmico y te olvidaste de él. Entonces, lo que quiero hacer es presentarles el paralelo que existe entre los capítulos 8 y 9. En el capítulo 8, él está tratando el asunto del examen de la prosperidad. En el capítulo 9, también está tratando con sobrevivir el éxito, que es lo que ellos tenían, pero con un rasgo diferente, una vetación diferente, cuando lo comparamos con el capítulo 8. En el capítulo 8, el pueblo tomó los procesos normales como establecidos. ¿Se dan cuenta? De ahí viene la arrogancia. Cuando hablo de los procesos normales, son las estaciones del año, que viene, porque él les prometió a ellos que él iba a darles a ellos prosperidad, que iba a quitar los insectos, que iba a quitar todo lo que no era bueno para ellos, y iban a tener grandes cosechas. Y él mantuvo su palabra, él les dijo todo eso. Entonces ellos tomaron esto por asentado. No, eso es así normal, eso no, Dios no tiene que ver nada con el asunto, así es, ¿verdad? Pero eso producía arrogancia en ellos. Entonces, en el capítulo 9 hay un tipo de autorrectitud que se puede disparar cuando la persona piensa de esa manera, porque lo que ha hecho es ha extirpado a Dios del proceso, cuando es Dios es el que está dándoles a ellos toda la prosperidad. Entonces, y ahora Moisés tiene que manejar ese asunto. Lo que queremos hacer primero es ver algunos de estos versículos, y hasta el momento fíjense que en el capítulo 5, 6, 7 y 8 el énfasis es sobre el corazón. Ese es el énfasis. Este es un nombre que vamos a ver una y otra vez, el corazón. Por eso el tema en los capítulos 5 al 11 es el amar a Jehová con todo tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros pasemos por el proceso que pasamos en esta iglesia, que es el proceso de entender las normas y los principios de Dios y tomarlos como nuestra prioridad número uno. Yo implemento lo que mi Señor me dice en mi vida. Él es mi creador, Él tiene todo lo bueno para mí y lo demás me vale. No le voy a creer a la gente que está allá afuera, porque esa gente lo que me va a dar es mentira. Porque no tiene la verdad, lo único que tiene es la mentira, y si son muy inteligentes te la van a poner muy bonita. Pero nosotros podemos quitarle la careta a eso a toda velocidad, porque nosotros tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces el proceso es que nuestro corazón ame al Señor, y de la manera que se hace es conociendo su palabra. Lo vas conociendo, lo vas amando. Él es perfecto en todo lo que te dice, es perfecto. En Él no hay disparates de ninguna clase. En Él no hay sombra de variación. ¿Okay? Y todo lo hace por nosotros porque nos ama. El amor que Él tiene supera el amor que nosotros podemos tener por nuestros propios hijos. Y cuando yo les diga eso, ustedes saben que el amor de un padre con un hijo de una madre es grandísimo. Es un amor poderosísimo, ¿verdad? Pero esto supera a ese amor. Entonces tenemos lo mejor y lo máximo de nuestro Padre. Y entonces estamos hablando de esa condición del corazón. De nuevo, en esta porción de Deuteronomio, si ellos tuvieran tal corazón que me temiera. ¿Okay? Temer es respetar a Dios. Cuando tú lo conoces, Él lo respeta. Él es nuestro amiguito, Él es tu creador, que te ama, es tu padre, que te dirige. No te vas a igualar con Él. Ahora sí le puedes hablar a Dios, como lo hacía David, en el imperativo. ¡Wow! Ponerte en una situación donde tú le puedes hablar a Dios en el imperativo es estar en una situación de amor profundo. ¿Por qué? Bueno, ustedes han visto un hijo decirle al papá, mami, tengo hambre, dame de comer. Ese es el imperativo con su padre o con su madre. ¿Verdad? Ese es el imperativo. ¿Por qué puede hablar así? Porque él sabe el amor que existe y el vínculo que existe. Ahora, se lo va a pedir de acuerdo a las normas divinas. No lo va a poner una cosa que no es. Si le está pidiendo de acuerdo a lo que dice, se goza con eso. Mira mi hijo cómo está, pero firme conmigo. ¿Cómo no le voy a dar todo lo que quiere? Claro que sí. Entonces, eso fue lo que dijo Dios en el monte Sinaí. Oh, si ellos estuvieran tal corazón que me temieran. Y la razón por la cual estos versículos son tan importantes se debe a que si no leemos el Antiguo Testamento y solo leemos el Nuevo Testamento, van a tener una imagen falsa del Antiguo Testamento y van a pensar que simplemente era un asunto legalista. Y eso lo pueden ver de esa manera debido a la carta a los Gálatas que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y debido a Mateo también que habla de este asunto. Entonces, si tú lees eso solamente aislado del Antiguo Testamento, tú vas a decir, bueno, pero el Antiguo Testamento era puro legalismo. Yo no me tengo que guiar por la ley. Ah, ¿se dan cuenta? Pero lo que ellos estaban tratando era con los líderes religiosos de la época en que ellos vivían, que eran unos legalistas, porque no conocían a Jehová. Ellos fueron los que le pusieron la mano y le pusieron al paro al Mesías. Ellos estaban totalmente, eran legalistas. Ellos querían que se hicieran las cosas como lo hacen los tiranos, como yo diga. Y aquí están las barreras por las cuales tienen que pasar. Generalmente ellos tienen una barrera por la cual tú tienes que pasar para hacer las cosas que ellos quieren que tú hagas. Entonces, esa es la imagen legalista, si lo ven aisladamente del Antiguo Testamento. Se estaban manejando el asunto de la distorsión farisaica del Antiguo Testamento, tanto Pablo como Mateo. Y por eso, si solamente leen el Nuevo Testamento, lo que van a tener es una prueba de esa distorsión del Antiguo Testamento. Y ese es otro de los motivos por el cual el libro de Deuteronomio es tan importante. Porque aquí, ¿de qué habla? Del corazón, del amor. No está hablando de legalismo. Entonces, ámame, tú me amas, tú ven conmigo, que yo te voy a bendecir. Yo sé lo que es mejor para ti. Él sabe, Él nos dirige. Nuestros padres no hablan con nosotros con legalismo, nos hablan con amor. Porque ¿qué padre no quiere que le vaya bien a sus hijos? ¿Qué le va a transmitir un padre a sus hijos? Lo mejor, que sus hijos lo escuchen o no es otra cosa, pero le va a transmitir lo mejor. Yo te amo, yo creo que te vaya bien. Ya yo pasé por aquí, yo sé lo que esto significa, lo que implica. Y si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, no, ya no tienes que basarte solamente en tus propias experiencias. Ahora puedes hablarle de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si tú haces esto, esto pasa. Y haces esto, esto pasa, y haces esto pasa. Así es simple. Si lo quieres, lo tomas, si no, lo dejas. Lo mismo que le dice un padre a un hijo, si le metes el dedo al switch de la electricidad, te va a dar el toque. No, que yo quiero meterlo. No, que te va a dar el toque. No, que yo le quiero meter el toque. No, que te va a dar un toque. Te dio el toque, pues yo te dije que te iba a dar el toque. Ok, entonces, pero así son, hasta que no experimentan, pues no lo pueden ver de la manera correcta. Entonces, y así somos nosotros. Nosotros queremos meternos a ver si es la verdad, que es diferente de lo que nos están diciendo, pero claro está que no es así. Entonces, ese es un libro central, teológico, del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Recuérdense que Deutero es la segunda ley. La palabra está en el griego, pero habla de la segunda ley. En el hebreo tiene otro nombre, pero Deuteronomio es la segunda ley. Y es en la ley en la cual Moisés le está hablando al pueblo. ¿Okay? O sea que es muy, muy importante. Los profetas, ya sea que estudien a Isaías o a Jeremías o Oseas, o todos esos nombres están edificando sobre la fundación mosaica que aquí se encuentra. Moisés era el non plus ultra de los profetas del Antiguo Testamento y es el padre de la nación judía. El padre de la raza judía es Abraham, pero Moisés es el padre de la nación judía. Entonces, ese es el motivo por el cual el libro de Deuteronomio es absolutamente crucial para entender el pensamiento que ocurre en el Antiguo Testamento. Y claro está, pues, que Jesús mismo, el Mesías, Yeshua, HaMashiach, ¿verdad?, regresó a este texto muy a menudo para explicar las cosas durante la vida que él tuvo en la tierra. Durante su unión hipostática, él recurría a la información de este libro constantemente, porque él sabía que él había venido a los suyos y le estaba hablando a los suyos. Entonces el Pentateuco era el libro, los cinco primeros libros era primordial, y ellos entendían esto porque en algunas ocasiones pues ellos habían escuchado algo al respecto. Pero sobre todo con los fariseos, los saduceos, los escribas. A ellos sí les citaba esos libros y les decía, y ustedes ven lo que dijo con el crimen, ¿cómo es posible que tú siendo el maestro de la ley no sepas estas cosas? O sea, entonces, por eso en Deuteronomio 5:29 les dice, después de que el pueblo ha dicho que sí lo pueden hacer, porque cuando Dios le habló, ellos sí lo podemos hacer, haremos todo lo que tú nos digas, fue lo que le dijeron. Básicamente oyeron los 10 mandamientos, el decálogo, y dijeron, todo lo que nos digas, eso haremos. Ese pobre pueblo, no tenía ni una pista de lo que estaba haciendo, que estaba en un territorio hostil, de que eran seres caídos, que sus corazones se iban a rebelar en contra de Dios. No tenían idea de alguna, no tenían idea alguna ni pista alguna de lo que hacían. Recuérdense de dónde salen ellos. Ellos salen de un sistema pagano que tenían cientos de dioses. Ahí la palabra no era verdad. Porque ahí lo que sucede en los países donde no se conocen es que la gente te dice cualquier mentira por salir del paso. Ah, sí, cualquier cosa, lo que tú quieras escuchar, pues, lo que sea, expedito. Te lo dicen para que tú... Pero cuando vienes a un país como los Estados Unidos que conocen a Dios, o también en Israel hoy en día que conocen un poco de la palabra del Antiguo Testamento, te dicen la verdad. Y sabes a qué atenerte porque te está diciendo la verdad. Pero el caso de las personas que no conocen, pues te dicen cualquier cosa. Te meten gato por liebre, en otras palabras. Te dicen que esto es una maravilla, que esto fue... si te van a vender algo, te dicen que esto tiene una mano de obra... Bueno, ¿qué no te dicen? Entonces que lo uso, ¡pah!, no sirve para nada. Pero se salieron con la suya, ganando su dinero, y a ellos no les interesa. Entonces, el asunto es que eso es lo que este pueblo venía con esa mentalidad. Entonces, esa es la frustración que ustedes ven en el versículo 29. En el versículo 29 del capítulo 5 comienza con oh, oh, ok. Esta es una respuesta emocional a lo que les dice el Señor, ok. Él dice, caramba, este pueblo ni siquiera sabe de lo que está hablando, básicamente. Oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. Pero no lo tienen, ¿okay? Es una condición de segunda clase, no lo tienen. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta qué universal es esta declaración que les está haciendo. Lo que Dios está haciendo es que ellos necesitaban una circuncisión del corazón, ¿okay? Estamos hablando de la circuncisión del falo para el pueblo judío, que era la señal del pueblo que le había dado Dios a Abraham. Pero estamos hablando de la circuncisión del corazón de ellos. Quitar lo malo del corazón para que entrara lo bueno. En otras palabras, quitar las normas de los principios paganos y poner las normas de los principios divinos en su corazón. Esa es la circuncisión no hecha con manos, de la que habla nuestro Señor Jesucristo, porque está haciendo alusión de lo mismo, ¿okay? Es un cambio de corazón para poder vivir la vida del punto de vista del reino de Dios. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Se nos acabó el tiempo para esta sesión. La próxima semana vamos a continuar. Ustedes pueden ver que esto es verdaderamente interesante, es muy bonito. A nosotros nos permite ver las cosas muy claramente. Y, claro está, nos ayuda muchísimo a ver que aquí el meollo de todo es la unión que tenemos nosotros con Dios. Y eso se hace en la iglesia. Para nosotros, en la edad de la iglesia, es en la iglesia que tú comienzas a conocer genuina, verdadera y profundamente a Dios Todopoderoso, a través de su palabra, no a través de la emoción ni nada de eso, sino conociendo su palabra. Y tú vas a poner en vigor su palabra cuando la conoces. ¿Por qué? Porque lo vas a amar. Y cuando lo amas, tú vas a querer hacer lo que él quiera, porque lo amas. O sea, nadie te lo tiene que decir. ¿Quién va a meterse en ese amor que tú tienes entre tú y Dios? Nadie, porque nadie lo tiene. Tú tienes una relación íntima con Dios que solamente tú sabes que la tienes. Nadie más lo sabe. No sabe a qué nivel se encuentra esa relación. O sea que es precioso, es algo extraordinario. Con eso concluimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan maravillosas, tan bien hechas, tan bien formadas, Señor, para que nuestro corazón entienda estas cosas y sepa que tú eres el único, Señor, el Todopoderoso, el que nos visita todos los días y el que nos bendice todos los días. Te pedimos entonces que toda esta información en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.